Buenos días. Estamos en vivo. Sí, señores, buenos días. Estamos aquí en vivo en Real Talk con Orbin Guerra. Buenos días, gracias por sintonizarlos. Estamos aquí en vivo echándole todos los kilos que da la vida. Así que buenos días a todos. Espero que la estén pasando genial. Espero que estén conectados. Espero que esté pasando un día genial. Aquí por las Carolinas, un poquito lluvioso en esta mañana. Pero perfecto, perfecto para que escuchen lo que hoy tengo preparado para ti. Perfecto, es un día perfecto, es un tiempo perfecto para que tú comiences a tomar tracción hasta lo que te voy a enseñar esta mañana. Así que esperamos que estén conectados, esperemos que estén escuchando. Si escuchas de este episodio, por favor déjame saber en tus, si lo estás viendo en Facebook, visita la página de Real Talk, dale like. Déjanos un comentario, qué te pareció, qué no te gustó. Las críticas son bienvenidas. Cualquier crítica es constructiva, ¿verdad? Así que si ve a mi página de Facebook, The Real Talk, y déjame saber qué te pareció el episodio. Déjame saber si te está interesando, si no te está interesando, si te gustaría escuchar algo más profundo a eso. Déjame saber, para yo saber en qué más poderles ayudar. Pero yo estoy aquí para servirles, y mi mejor forma de servirles es sabiendo en qué yo le puedo servir. ¿Okay? Si usted va a un restaurante, el mesero va a saber que él lo tiene que servir porque usted va a llevar hambre. Entonces él va a saber en qué lo puede servir. Entonces, esta es la mejor forma de que usted me pueda dejar como yo le puedo servir. Así que déjeme saber, contácteme y déjeme saber cómo le puedo servir. Comente en mis episodios, compártalos, denle like a nuestra página, conéctese con nosotros. Bueno, entonces en esta tarde vamos a hablar de un tema que yo creo que a todo el mundo le interesa. Como había dicho en el episodio anterior, iba a hablar acerca de finanzas. Y mediante estaba en la clase de finanzas, se me vino las deudas. Entonces, antes de tocar la de finanzas, vamos a tocar las deudas. Y entonces vamos a comenzar con este proverbio que dice, el proverbio 22:7 dice: el rico domina a los pobres, y el que toma prestado es esclavo del que le presta. Cuando yo leí este proverbio, me vino a la mente cómo a veces somos esclavos. Tal vez tú no tengas, no estamos en la temporada, en aquella época que teníamos que habían cadenas y te estaban azotando y te estaban torturando diciéndote eres esclavo y tú tienes que hacer esto y esto. Pero en el subconsciente, en el mundo espiritual, yo creo que en realidad siempre, si estás tomando prestado, sigues siendo esclavo. Porque digamos tú tengas un carro o tú tengas una casa, pero tú quisieras, tal vez te llegó una idea de negocio y no lo comenzaste porque no tienes dinero, porque el dinero que tienes lo tienes que estar pagando por el carro que sacaste prestado, que sacaste a cuotas. Entonces es ahí donde pienso yo y digo, yo creo que esa es la esclavitud. Tal vez pueda ser que tengas una casa, sacaste una casa o no sé, las vacaciones que yo digo que te siguieron en tu tarjeta de crédito y tienes que estar haciendo esos pagos. Y el único poquito de cash flow que te tenía, el flujo de dinero está siendo amarrado porque tienes que pagar a quien te prestó el dinero. Estás siendo esclavo. Estás esclavizado a esos pagos. Tal vez Dios te dio una idea de un negocio, pero dices, no puedo comenzarlo porque tengo estas deudas. Y como estas deudas, mi amo de estas deudas no me deja ir a comenzar mi negocio, entonces la esclavitud te vuelve a tener agarrado. Bueno, yo creo que vamos por ahí, entonces, por esa área. Y entonces, ¿cómo el rico domina sobre los pobres? Ahora si lo miramos, ahora el rico no es una persona, sino que tiene nombres grandes y están por todos los países, están por todo el país. Y normalmente yo les llamo a los ricos que no miramos, que serían los bancos, las agencias de préstamo, las financiadoras. Esos son los ricos que te están atando. Ellos ganan, ellos te prestan un dinero, muchos te venden el producto, te prestan el dinero, ganan sus márgenes que tengan en el producto y luego de eso ganan los intereses que tengan encima del dinero que te están prestando a ti. Y a veces no los damos cuenta y no sabemos cómo, por qué los quedamos sin flujo de dinero en nuestras cuentas, que no hay un plan para ahorrar. Entonces es ahí donde yo pienso que es el rico el que domina sobre el pobre, porque dice la mayoría de gentes tiene esta mentalidad y yo la tenía en un cierto tiempo. Así que dice, si no te endeudas, nunca tienes nada. ¿Qué tan cierto podrá ser eso? ¿Qué tan cierto podrá ser eso que si tú te endeudas, de la única forma que tú puedas tener algo es endeudándote? Y la deuda tiene algo que te hace que tengas cosas, pero lo que hace es de que te hace que tengas responsabilidad y tengas que estarlo pagando cada mes. Pero si tú en verdad quisieras ser una persona responsable y quisieras tener las cosas que tú quieres hacer, si vas a hacer, digamos, pongámoslo en un año, vas a hacer 12 pagos de $100, pero lo que tú querías comprar costaba 1,000 y te lo financiaron con $200 de financiamiento en un año. Entonces, si tú lo pusieras esos $100 al banco por 10 meses, tú podrías tener los $1,000 y comprarlo cash. Pero a veces como se los hace fácil y los lugares los hacen fácil para que lo hagamos y ellos te dicen, oh, ok, nomás da 100 al mes. Es lo mismo que tú pudieras hacer el compromiso de hacerlo en tus propias fuerzas, ponerlo debajo del colchón o meterlo a tu cuenta de banco y luego pagar eso cash. Entonces, a veces yo creo que tiene que ver un poquito de la forma que pensamos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo el que presta es esclavo del que le presta? Bueno, ya tocamos ese tema. No te deja lo que tú debas, a veces no te deja hacer cosas que tú tenías. Hay veces hay gente que le llegan oportunidades a las manos, pero ya deben mucho. Y muchas de esas oportunidades a veces son cash. No te deja las cadenas. No te deja tu amo que tú avances. ¿Por qué prestar te podría mantener como esclavo a tu trabajo? A veces no queremos cuitear un trabajo o emprender una idea o una visión que tengamos porque tenemos deudas y esas deudas hay que pagarlas mensual. Y de cada cheque que ganamos de nuestro trabajo, que es un trabajo seguro, ya está. Esa es la forma de la que pensamos que la vamos a pagar. Las deudas te mantienen esclavo de tu trabajo. ¿Cuántas veces no ha pasado que tal vez quieres emprender una idea, pero las deudas que tienes no te dejan? Te está manteniendo esclavo tu trabajo. ¿Por qué a veces sacamos prestado más de lo que deberíamos? Esta es una parte que pasa muy seguido. Cuando queremos comprar una casa, vamos al banco, ellos te aprueban, claro, ellos no van a ser tontos, ellos saben cómo, ellos ya tienen un sistema comprobado para saber quién va a alcanzar a pagar el préstamo. Entonces, checan tus ingresos al año, checan cuánto debes y luego de ahí ven cuánto te queda libre y ese es el préstamo que te aprueban para que tú tengas tu casa. Entonces, tú sacas una casa y ellos te dicen, ok, te damos de 100 a 150 o quién sabe, de 200, 300, depende de lo que tus ingresos al año. Y entonces ellos vienen y te dicen, te damos esa cantidad, aprobamos para esa cantidad. Y la mayoría de personas aún exceden esa cantidad. Aún exceden esa cantidad. Pasan lo más popular en los bancos es que te tratan de ofrecer un financiamiento por 30 años para que tus pagos se bajen. Aunque si tú lo haces cuentas, vas a terminar pagando esa propiedad de 2.5 veces a 3 veces en el término de 30 años. La vas a pagar tres tantos lo que la propiedad costó. Si la pagas en los 30 años. Claro, hay formas donde tú pudieras poner más y que lo que ellos te están prestando vaya bajando y lo poniendo al principal. Entonces, tú pudieras pagar esa propiedad antes. Pero la típica persona que saca casa, luego quiere sacar carro. Y luego quiere muebles, y luego quiere esto, y luego quiere el otro, y luego quiere aquello, luego la casa necesita reparos, luego el carro necesita reparos, y ya pasaron 5 años con el carro que tienes, y ya quieres otro carro, entonces el flujo del dinero ya comienza a cortarse. Es por ahí donde los comienzan a agarrar. No deberías de sacar más de lo que necesitas para vivir. Hay reglas normalmente que se tienen que los asesores financieros recomiendan. Y una de esas reglas es, tú no deberías de sacar una casa más del 25% de lo que tú ganas. Que tus pagos no sean más del 25% de tus ingresos al año. De tus ingresos netos, por supuesto. Entonces, ¿cómo lo pondríamos esto? Ok, tal vez tú ganas 40 mil al año. Tus ingresos netos son 40 mil al año. Entonces tú sacas una casa que los pagos van a ser alrededor de 10 mil dólares al año. Que va a venir siendo como alrededor de unos $800 por mes. 800 y un poquito más. Entonces tú podrías ponerle más dinero a esa propiedad para pagarla más rápido. Bueno, eso va a ser otro diferente tema para cómo ponerle más a una propiedad para bajarlo de precio, para bajar el préstamo, para cortar el tiempo del préstamo. Entonces, ¿por qué todo mundo saca carro nuevo? Bueno, mucha gente saca carro nuevo. Mucha gente tiene la seguridad, quiere la seguridad. Dice, o quieren excusas a veces. Dice, yo quiero un carro nuevo porque pues no me tengo que preocupar, está nuevo, tiene garantía hasta no sé cuántas millas, tiene esto, tiene el otro. Entonces yo quiero un carro que no me vaya a fallar. Pero normalmente, la mayoría de las personas sostenemos los carros por 5 a 7 años. Cuando vengan a ser 5 o 7 años, tú ya terminaste, tú ya quieres otro carro diferente porque el que tienes ya te aburrió. O ya lo tuviste por un largo tiempo y ya tú quieres otro, algo más nuevo, algo que esté más esto. Ya le comienzas a ver lo feíto a todo, que tiene este rayón aquí, que tiene esto acá, que el asiento aquí, que esto acá. Entonces, la mayoría de gente comienza a financiar un carro. Y cada 5, en menos de 5 a 10 años, estamos cambiando carros. Y eso está comprobado. Todo mundo queremos algo mejor. porque lo sentimos mejor. No lo culpo. Todo mundo queremos. Estaban hablando que dicen que en el average payment de un carro al mes está entre $500 a $700 ahorita. Quiere decir que hay mucha gente que está pagando por un carro casi lo mismo que están pagando por su casa o por su primera casa. La otra sería, ¿cómo todos sacan cosas? ¿Cómo sacan cosas cuando no tienes el dinero? Todo mundo lo pone en sus tarjetas, lo saca financiado, 6 meses sin intereses, 12 meses sin intereses, pero resulta que la mayoría de la gente no paga esas cosas en 6 o 12 meses sin intereses. Entonces, después de eso, te caen los intereses. Sí, es de la forma como todos los lugares publican para vender. Ellos ponen una oferta que te parece atractiva, pero ellos tienen un número que ya saben que la mayoría de gente, el 50-60%, no pagan las cosas en esa temporada, en ese tiempo específico. Entonces, luego ya les cobran los intereses. Siempre terminas pagando más de lo que tú querías. ¿Por qué la deuda no deja que tus finanzas agarren tracción? Las deudas te quitan tracción a tus finanzas. Porque en vez de tú estar ahorrando un dinero que tú pudieras invertir en algo que te va a generar más ingresos, lo estás dando a los bancos, lo estás dando a la financiadora, lo estás dando aquí, lo estás dando allá. No sé si usted se ha visto y se ha puesto a checar los statements de lo que está financiando. Si usted ve, checa de su carro, se va a dar cuenta a veces 300 para el carro, pero 150 de interés. Right. En la casa, las casas están de arriba para abajo. Ok, comienzas a pagar más interés y un poquito al principal. Ok, si pagas un pago de 1,000, a veces van a ser 800 de interés, 200 al principal. Después 810 790 al interés, 210 al principal. Y así comienzas a pagar los intereses primero. Las financiadoras son astutas. Lo primero va a ser el interés siempre. Siempre van a comenzar a sacar el interés para luego comenzar a que tu principal se vaya bajando. Porque ellos ya saben que en el primer lapso de tiempo la gente se enfoca, no se, la deuda no les molesta, ya se mantiene algo que es normal. Pero en un cierto tiempo ya quieren echarle ganas a terminarlo de pagar. Entonces ya para ese tiempo ya pagaste la mayoría de interés. ¿Deberíamos tener un plan? ¿Deberíamos tener un plan para esto? Yo creo que sí. Yo tengo un plan. Yo tengo un plan. Conozco mucha gente que tiene plan. Tienen planes y se mantienen en un plan. En inglés está la palabra que se llama budget. Y es esa es lo que nosotros le llamaríamos un presupuesto. Hay mucha gente que hace un presupuesto mensual de sus ingresos y luego lo comienzan a dividir. Y comienzan a dividirlo todo en cómo manejar su dinero al mes. Ok, ¿cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago de carro? ¿Cuánto pago de esto? ¿Cuánto pago de aquello? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a dar? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto voy a gastar en la ropa de los niños? ¿Tanto para Navidad? Todo eso es parte de un presupuesto. Deberíamos de tener un presupuesto. Deberíamos de tener un plan para cómo salir de deudas. Si tenemos deudas, cómo salir de deudas. Deberíamos de tener un plan de ahorro. Deberíamos de tener un plan de retiro. ¿Cómo tener un plan de retiro? Deberíamos de tener un plan de ahorro. Un plan cómo pagar las deudas. Todo lo que estamos, todo en el futuro, todo lo que podamos ver hacia el futuro, deberíamos de tener un plan. Tal vez yo quiero una troca en 1 o 2 años. Hace 3 años atrás ya debería de haber estado ahorrando para esa troca. Ahorita ya debería tener por lo menos la mitad de lo que yo quería para esa troca borrada. De ya tener números específicos o algo, por lo menos, oh, quiero una troca de 15 mil a 25 mil dólares. Entonces ya tú ir ahorrando, ok, voy a completar ese objetivo en 4 o 5 años. Y ya lo divides entre cuánto deberías de ir ahorrando al mes. Las deudas. Ok, normalmente los asesores financieros recomiendan, tú quieres casa, sal todas, no tengas otra deuda más que solo tu casa, para que te enfoques en pagar tu casa. Que tu casa no sea más de un 25% de lo que tú, de lo que tú agarras al año de ingresos, para que tú tengas espacio de poner dinero extra. Si agarras casa, no saques otras deudas, para que te enfoques en tu casa. Hay gente que tiene plan para agarrar una casa para 15 años, la terminan pagando en la mitad del tiempo, porque ya tenían un plan. Para la siguiente clase, para el siguiente episodio, voy a tocar más acerca de un presupuesto, cómo tener un plan. A veces en la Biblia dice que por falta de conocimiento es que perecemos. Entonces hay que tener el conocimiento y no solo tenerlo en la cabeza, hay que aplicarlo. Porque de nada sirve que un doctor supiera todo lo que sabe de medicina y de enfermedades y no lo aplicara. Entonces, tenemos que tomar acción, tenemos que estar preparados, tener algo por hacer, tener un plan para ejecutar, tener un budget, un presupuesto, y tenemos que tener un plan al que vamos a agarrarlos. Hay que poner nuestra familia en un plan, hay que poner a nuestras esposas en un plan, hay que poner a nuestros hijos en un plan. No le estoy, Dave Ramsey normalmente, él es un asesor financiero y él normalmente dice, vive ahora como nadie más para que después pueda vivir como nadie más. Y él tiene un plan simple. Vive bajo tus niveles de tus ingresos para que después pueda tu dinero comenzar a agarrar atracción, para que tú comiences a invertir, para que comiences a comprar cosas que se van a comenzar a agarrar más valor en el futuro y entonces vas a comenzar a hacer más dinero. A veces escucho mucha gente y dice, oh, tengo 25 mil, 30 mil dólares y voy a invertirlos. Lo voy a invertir en una troca. ¿Tú crees que una troca va a ser una buena inversión? A veces comprarte una troca personal para ti va a ser una buena inversión. ¿Tú crees que esa sería la mejor inversión? Entonces, un carro que se va, bueno, esa fue mi hija por ahí. Un carro que normalmente se pierde el valor más de la mitad o la tercera parte de valor de 4 a 5 años. Puede hacer que no sea la mejor inversión. Y especialmente si tú quieres que tus finanzas comiencen a agarrar tracción. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos que esto sea de ayuda para ustedes. Conéctese con nosotros, denle like en Facebook. Nuestra página se llama Real Talk. Le damos gracias. Esperamos que este contenido les sirva. Déjenlo saber en los comentarios. Déjenlo saber. Si usted sabe de alguien más que necesita escuchar este mensaje, denle share. Comparta. Comparta. No sea malo. Comparta. Hay otra gente que necesita escuchar este mensaje. Hay gente que está en la línea de comprar algo y este mensaje le podría ayudar. Tal vez no en el instante, pero 5 o 6 años más adelante ya ellos podrían decir, oh, lo que este muchachito estaba diciendo en ese episodio me sirvió. Entonces, comencemos a tomar acción. Gracias por escucharlos. Gracias por estar conectados con nosotros. Bendiciones. Los vemos.